Hoy vamos a hablar de la resurrección de Cristo y siempre que se habla de Cristo necesitamos el corazón de María. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este tercer capítulo de nuestra Escuela de Vida Interior, hemos hecho un recorrido por nuestra fe. Hemos tomado algunos puntos, algunos elementos del credo. Así hablamos de Dios como creador, de Dios como padre, el don de la libertad, que mal utilizado pues lleva al pecado, claro está. Hemos hablado de el Espíritu Santo y Jesucristo, porque el credo dice que nuestro Señor fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Hemos hablado también la vez pasada sobre la cruz. Nuestra última sesión, hace ya unas cuantas semanas, fue sobre la cruz de Cristo y por consiguiente, nada más adecuado en este momento que hablar sobre la resurrección. Nos encontramos por primera vez en este año, todavía está fresco, está empezando nuestro año 2014, puede ser buena hora para hablar de la resurrección del Señor. Y yo quiero empezar haciendo referencia a la perplejidad que muchos cristianos, muchos católicos pueden sentir frente a este tema. Al católico promedio, si le preguntáramos por qué es importante la resurrección de Cristo, probablemente le dejaríamos perplejo. Sabemos que tiene que ser muy importante en las parroquias. Cuando se celebra la Semana Santa, cada vez más se hace énfasis en que no nos quedemos en el Viernes Santo, no nos quedemos en la cruz, hay que dar el paso a la resurrección. Precisamente a partir del Concilio Vaticano II, vino todo un movimiento de recuperación de la Vigilia Pascual, como la celebración absolutamente central de nuestra fe. Y por supuesto, el corazón de la Vigilia Pascual es la proclamación de Cristo resucitado. Seguramente recordamos también aquella frase del apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Mucho católico recuerda esa frase. O sea que uno tiene la intuición de que la resurrección es muy importante. Pero tratar de precisar por qué, eso es lo que queremos hacer en esta sesión. Sobre todo por un detalle, porque si la resurrección no tiene su verdadero protagonismo en nuestra vida de creyentes, entonces vamos a terminar reduciendo la religión a lo que el Papa Benedicto llamaba una preceptiva, es decir, un conjunto de normas. Una especie de código común de comportamiento. Y eso es la religión para muchas personas, incluso creyentes. Es fundamentalmente un conjunto de reglas de comportamiento, reglas de conducta. Incluso encontramos algunos autores que hablan de la conveniencia de que la religión exista en la sociedad, independientemente de que sea verdadera o falsa, por ese valor que tiene de mantener a la gente bien portada, mantener una cierta coherencia dentro del tejido social. Ese es un bien grande. No es cualquier cosa el infundir y el iluminar el concepto de lo bueno y de lo malo y darnos razones para buscar el bien, para preferir el bien. Eso no es poca cosa. Pero eso es todo en la religión. Observemos el peligro que nos lo enseña el Papa Benedicto, el peligro que hay en reducir la religión a un conjunto de normas. Si la religión simplemente es una especie de guía para la vida, pues pasa a ser una entre muchas guías. Si mi guía para la vida es la religión católica, otro que tenga el protestantismo o que tenga el islamismo, o un ateo que tenga su cabeza bien puesta, también puede ser una persona que vive en sociedad y que respeta a los demás, un miembro útil de la sociedad humana. Es decir, que desde el momento en el que nosotros miramos la religión simplemente como un conjunto de normas, estamos renunciando a la herencia más propia, a lo más grande que tiene nuestra religión, y lo estamos poniendo al mismo nivel de cualquier sistema filosófico. Al fin y al cabo, todo sistema filosófico termina en algunos preceptos. Esos preceptos pueden ser más o menos sanos, algunas veces serán desquiciados, pero son preceptos. Los estoicos, por ejemplo, durante los siglos en que floreció su modo de pensar, ellos por supuesto no eran cristianos, pero ellos tenían unos preceptos. Y con esos preceptos se podían hacer cosas buenas, cosas interesantes. No hace mucho estaba haciendo algún estudio sobre el pensamiento del emperador Marco Aurelio, finales del siglo II de nuestra era. Él tuvo que saber de la existencia del cristianismo. Pero Marco Aurelio no fue cristiano. Él era adicto, él era muy cercano y fiel seguidor de la filosofía estoica. Él mismo aportó algunos escritos que se consideran dentro del tesoro común del estoicismo. Era una persona, podríamos decir, honrada, de los pocos emperadores que dejó una herencia perdurable y claramente positiva. Y repito, no era una persona de fe. Simplemente el ejercicio de su razón le llevaba a portarse de una determinada forma. Por ejemplo, él se daba cuenta que era ridículo darle tantísima importancia a la figura del emperador en términos de homenajes y en términos de espectáculos. Él se daba cuenta que para el bien del imperio eso aportaba muy poco, y más bien era una rampa preparada para los aduladores que los ha habido en todos los tiempos. Entonces Marco Aurelio era un hombre sensato que hizo bastante bien por el imperio y no era un creyente. De modo que si la religión nosotros la vamos a reducir a un conjunto de normas, inmediatamente un ateo nos va a presentar el ejemplo de Marco Aurelio o nos va a decir, mire, lo que ustedes predican y tanto sermón y tanta misa y tanto rito, nosotros, de una manera mucho más simple, mucho más razonable y por consiguiente mucho más fácil de utilizar para construir un consenso, es lo que nosotros tenemos. Entonces, déjense de su religión y construyamos una ética simplemente racional. Por supuesto, fíjate el proceso por donde va. Si la religión tiene como principal valor ser una preceptiva, es decir, un conjunto de normas de conducta para la persona y la sociedad, y si luego resulta que ese conjunto de normas se puede elaborar de una manera más sencilla y en procura de un consenso más amplio, con el solo recurso a la razón humana, pues ya ves para dónde va ese camino. La religión es un estorbo. Es decir, la parte revelada, la parte sobrenatural, la parte milagrera, nos dirán, la parte espiritualista, que es tan compleja y tan difícil de creer de ustedes, es un estorbo. Entonces, nosotros mismos estamos colaborando a la desaparición de la religión en la esfera pública en la medida en que miramos la religión solamente como un conjunto de normas. Porque si la religión es un conjunto de normas, mejor construyamos esas normas haciendo uso exclusivamente de la razón humana. Y si la razón humana basta para construir ese lenguaje común que necesita la sociedad, entonces la religión misma estorba. La religión misma tiene que recluirse en unos espacios llamados templos. Y allá en esos templos tengan ustedes sus ceremonias, como otros podrán tener otras ceremonias en otros templos. Ustedes dicen creer en la virginidad de María, en la multiplicación de los panes, en el perdón de los pecados. Bueno, ustedes allá, allá ustedes con su discurso, enciérrense ustedes en su iglesia, o si es posible en la sacristía, o el sótano de la sacristía, o un hueco, desaparezcan. Nosotros organizamos, con nuestra sola cabeza, organizamos la sociedad. Así que ese es el camino al que se llega y ese es el destino en el que se concluye cuando uno empieza admitiendo algo que parece relativamente sano, que la religión es fundamentalmente un conjunto de normas. Pues no, la religión no es fundamentalmente un conjunto de normas. Entonces, ¿qué es la religión? Bueno, como dice Santo Tomás y como dicen otros, lo esencial de la religión está en el religar, está en la relación. Lo esencial de la religión está en el mensaje que trae de una relación absolutamente única entre el Dios creador, redentor y santificador con cada uno de nosotros. Y después, la acción de ese Dios que hace de nosotros un nuevo pueblo que se llama la Iglesia. Obviamente, esa noticia de bondad y esa noticia de generosidad divina tiene unas implicaciones en el comportamiento. Pero es distinto el hecho de que mi comportamiento cambia porque yo me he sentido redimido, me he sabido creado y me descubro santificado por el Espíritu. Es distinto que mi comportamiento cambie como fruto de esa noticia a decir que la religión simplemente es un conjunto de normas, un conjunto de preceptos. Bueno, terminemos ahí esa primera parte introductoria que, repito, es inspirada en palabras y mensajes del Papa Benedicto. La religión es fundamentalmente encuentro, la religión va mucho más allá de un conjunto de normas, y si nosotros tenemos un tipo de comportamiento, ese tipo de comportamiento es la consecuencia de una primera causa, y esa causa anterior es que nos descubrimos creados, redimidos, amados, santificados. Y eso que estoy llamando la primera causa, ese es el corazón de nuestra fe. ¿Qué tiene que ver eso con la resurrección? Para desarrollar en orden este tema, vamos a seguir un recurso pedagógico que hemos utilizado otras veces. Tomar una palabra a manera de acrónimo, como una especie de sigla, y cada una de las letras de la palabra nos ayuda a recordar uno de los puntos de esta enseñanza. Entonces, la palabra para el día de hoy es una palabra muy bonita, es la palabra mejor. Mejor. Y cada una de las letras de la palabra mejor nos va a ayudar a recordar un aspecto de por qué es importante la resurrección del Señor. Y en la medida en que encontramos por qué es importante la resurrección del Señor, descubriremos también por qué nuestra religión es muchísimo más que un conjunto de normas. Entonces vamos con la palabra mejor y, por supuesto, nuestra primera letra es la letra M, que nos ayuda a recordar otra palabra. Esto es como aquellos acrósticos que llama la gente. Entonces tomamos la M y la M nos ayuda a recordar la palabra miedo. Resulta que el miedo tiene un enorme poder sobre la vida. Resulta que el miedo gobierna muchísimas vidas. Y resulta que en el ser humano los miedos van de una manera escalonada. Es decir, hay cosas a las que les tengo más miedo que a otras. Usualmente el miedo surge cuando vemos amenazado algo que es precioso para nosotros. El miedo de perder la casa, el miedo de perder la fama, el miedo de perder una pierna por una gangrena, el miedo de perder la mente por una enfermedad, quizás una enfermedad senil, el miedo de perder un ser querido por el secuestro o por otro tipo de acto violento. El miedo tiene una cantidad de poder en nuestra vida. Y eso quiere decir que muy fácilmente a través del miedo nos pueden gobernar. Esto se nota muy particularmente en los tiempos de persecución y en los regímenes despóticos, en los regímenes tiránicos. El arma preferida de los tiranos es la amenaza. Si no haces como yo digo, si no repites lo que yo quiero, si no piensas a mi manera, entonces yo te, puntos suspensivos, yo te desaparezco, yo te encarcelo, yo te torturo, yo te mato. Si uno examina ese conjunto de miedos, uno se da cuenta que entre ellos, si no el más prominente, uno que está siempre como una especie de fondo, es el miedo a la muerte. Para descubrir por qué es importante la resurrección, por supuesto que lo más importante en nosotros es descubrir cuál es el poder que tiene la muerte. Porque la resurrección no es un reciclaje de la vida. Esto es lo más importante para recordar en este tema. El Cristo resucitado no es un Cristo reencarnado a la manera hindú. El Cristo resucitado no es un Cristo que vuelve a esta vida. El Cristo resucitado es aquel que ha vencido la muerte. O sea que para entender por qué es importante la resurrección, hay que entender por qué es importante vencer la muerte. Pues una de las razones ya la estamos encontrando en esa letra M, la letra del miedo, el miedo a la muerte. El miedo a la muerte aparece, por supuesto, de un modo espontáneo en nosotros, por eso se habla de un instinto de supervivencia. Más allá incluso del pensamiento racional, nuestro ser se resiste a morir. Hay algo dentro de nosotros que nos dice que no estamos hechos para morir. Y en realidad, las personas que parecen escoger la muerte, cuando por desesperación o por depresión piensan en el suicidio, están acariciando esa idea de autodestruirse porque la vida les resulta intolerable. No es un amor a la muerte. Es un rechazo a una vida que se ha vuelto muy difícil de soportar. O sea que incluso en esas personas nos damos cuenta que no hay en realidad un temor, no hay en realidad un amor a la muerte, sino más bien hay un fastidio o hay un miedo aún mayor a una vida marcada por el dolor, por el absurdo o por la desesperación. La Biblia nos cuenta, y luego los testimonios de la iglesia y muchos otros datos de la historia, nos cuentan de personas que han ido más allá del miedo a la muerte. Yo creo que es notable el texto que encontramos en el capítulo séptimo del segundo libro de los Macabeos en la Biblia. La escena que se presenta es esta. Hay un tirano del imperio helenístico, un hombre llamado Antíoco Epífanes, que tiene un propósito en la vida. Él quiere extender el modo de vida, el estilo de vida griego, a todas partes a donde llega su dominio. O sea, él quiere que todo el mundo, en sus tierras, en las tierras que están bajo su dominio, tenga las mismas costumbres. Esto es muy propio de los tiranos, es muy propio de los regímenes totalitarios. Necesitamos que todo el mundo piense lo mismo, que todo el mundo sienta lo mismo, que todo el mundo compre lo mismo, que todo el mundo hable el mismo lenguaje, porque eso asegura que todo está bajo control. Por eso los regímenes totalitarios siempre han necesitado de medios muy eficaces de espionaje, porque hay que saber qué está pensando la gente. Si la gente está pensando cosas que son contrarias a nuestro régimen, hay que eliminar a esas personas antes de que ganen adeptos. Entonces Antíoco Epífanes quiere imponer el modo de pensar griego, incluyendo el politeísmo griego, incluyendo los gimnasios griegos, incluyendo la cultura y la lengua griega, quiere imponerlo en todas partes. El imperio helenístico logró bastante en este sentido. De hecho, el imperio helenístico es la única explicación de por qué en tiempos de Cristo la lengua franca, lo que se hablaba en todo el Mediterráneo, era griego. Fíjate que el imperio era romano, pero la lengua que más se hablaba en el Mediterráneo era la lengua griega. Por eso, casi cualquier ciudadano romano medianamente culto tenía que ser bilingüe, porque tenían su latín, pero la lengua que más se hablaba era el griego. Un poco el papel que algunos dicen que el inglés tiene en este momento y el papel que algunos dicen que el mandarín habrá de tener dentro de unos años. O sea que ese era el intento de Antíoco Epífanes. Vamos a imponer una misma lengua, unas mismas costumbres, y eso supone que la gente tiene que portarse igual en todas partes, y esas costumbres raras de los judíos hay que acabarlas. Porque los judíos en esa época, y se supone que los judíos piadosos de nuestro tiempo todavía son así, no debían comer carne de cerdo. De manera que está prohibido para el judío comer carne de cerdo, pero esas novedades en la dieta, que yo no como esto, que yo no hablo esto, que yo no hago esto, eso no nos sirve. Todo el mundo tiene que ser igual. El sueño de todo tirano son los soldaditos de plomo. Todos igualitos, todos formaditos, todos obedientes. Entonces, este hombre, entre las cosas que hizo, fue desatar una gran persecución contra los judíos, para obligarlos, para mostrarles que ellos no podían seguir con sus particularidades culturales. Tú comes como come todo el mundo, tú vas al gimnasio como lo hace todo el mundo y tú adoras las mismas divinidades que todo el mundo. ¿Entendiste, judío? Pero los judíos eran obstinados. Y el segundo libro de los Macabeos, en realidad ambos libros de los Macabeos, lo que cuentan es la historia de esa obstinación, esa santa obstinación de los judíos. El capítulo séptimo del segundo libro de los Macabeos nos cuenta el martirio de 7 hermanos, hijos de una misma madre, que fueron torturados y asesinados en un solo día, y al final fue también asesinada la mamá. Ese es el tipo de crueldad del que se habla ahí. Bueno, es interesante hacerse esta pregunta: ¿de dónde sacan valor estos muchachos, los hijos de aquella madre? ¿De dónde sacan valor para arrostrar semejante nivel de dolor que incluía tortura, mutilación y todas las crueldades usuales en estos casos? ¿De dónde sacan valor? Ellos sacan valor de la resurrección. Es decir, ellos saben que lo que haga ese rey cruel y estúpido no es la última palabra. Y esta es la victoria sobre el miedo. Cuando yo estoy convencido de que aquello que me mata no tiene la última palabra sobre mí, todo cambia. Por eso la resurrección es un mensaje increíblemente poderoso. Una persona que cree en la resurrección es una persona a la que no vas a frenar tan fácilmente. Sí se logra, claro. Las torturas de Antíoco Epífanes fueron eficaces. Hubo muchos judíos que, viendo que este hombre era capaz de mutilar a una persona viva y despedazarla y dejarla que se desangrara, al ver semejante espectáculo crudelísimo, mucha gente renegó de su fe judía. O sea que sí logró cosas. Pero cuando una persona está genuinamente convencida de la resurrección, cuando una persona sabe que el que me mata no es el que tiene la última palabra, esa persona ve la muerte no como un final, sino como una etapa, y una etapa que abre paso a otra cosa. Yo les recomiendo vivamente que lean el capítulo séptimo, segundo libro de los Macabeos. Sobre todo, pongan muy especial atención a las palabras que dicen estos muchachos. Uno de ellos, por ejemplo, cuando lo iban a mutilar, les cortaban las manos o les cortaban la lengua, cuando lo iban a recortar, decía este hombre, pues yo de Dios recibí estos miembros, por él los entrego y de él los recupero. Entonces, fíjate, la muerte pierde poder cuando una persona está genuinamente convencida de la resurrección. Esta es una fuerza tan grande que incluso es utilizada por los terroristas. Como sabemos, la filosofía de los chalecos bomba y de los que se suicidan explotándose a sí mismos por matar al enemigo, es una filosofía o es una manera de pensar, quiero decir, que está marcada por esto. Ninguno de ellos es ateo. A un ateo le costaría mucho trabajo hacer eso. De hecho, hay un estudio muy interesante sobre la caída del comunismo soviético que hace ver que uno de los problemas del comunismo soviético es que en su calidad de filosofía atea no le daba una razón a la gente para morir por una causa. Fíjate la contradicción interna que tiene el comunismo soviético, o tenía. Por una parte demandaba una generosidad casi infinita para reorganizar todos los recursos de un país con enormes sacrificios, sacrificios que a veces implicaban la vida entera. De los actos demenciales de José Stalin, que hay que recordar, es el movilizar literalmente millones de personas, como si nosotros dijéramos, mira, vamos a trasplantar la población de Antioquia, la vamos a llevar para el departamento del Meta, porque si los antioqueños se van todos para el Meta y trabajan en el Meta va a empezar a funcionar y los del Meta los vamos a llevar para la Guajira. Ese tipo de cosas hacía Stalin y en unas dimensiones que suponen mayor número de personas y mayor número de kilómetros. Por supuesto, esto significa que muchísimas personas lo perdían todo, toda seguridad, su salud, miembros de su familia. Eran sacrificios gigantescos los que pedía el comunismo. Pero esas personas, según la misma lógica del materialismo dialéctico de Marx, jamás iban a ver los frutos de su sacrificio. No lo iban a ver en esta tierra porque la dinámica de los procesos de reconstrucción o de reforma de un país toman décadas. Y no lo iban a ver después de esta tierra porque según el comunismo ateo no hay nada. Entonces tú le estás pidiendo a la gente unos sacrificios colosales y les estás diciendo, hagan todo eso para que un día, que ustedes no verán, habrá un paraíso comunista. Ah, bueno, maravilloso, pero yo no voy a ver nada de eso. Pues no lo verás tú, pero tu nombre quedará inmortalizado. Trataban de darle una especie de inmortalidad a la gente a través de cosas como esas. Por supuesto, esos recursos no funcionaban, y por eso lo que tenía que hacer Stalin es lo mismo que hizo Antíoco Epífanes y lo mismo que han hecho todos los tiranos, es decir, recurrir al físico terror, a la tortura, a la amenaza. Es que si no haces esto, te desaparecemos. Un día amaneces en Siberia y nadie va a volver a saber nada de ti. Y así sucedió, de hecho, con millones de personas. Entonces ya vemos, la palabra clave para el día de hoy es la palabra mejor. Y ya hemos visto lo que contiene la M. La M alude al miedo y ya hemos visto una dimensión muy interesante de la resurrección. Sucede que cuando una persona realmente cree en la resurrección, el miedo adquiere proporciones muy diferentes. No vayamos a casos tan extremos como las persecuciones de los tiranos. Pensemos en la persona que está sufriendo. Está sufriendo por una enfermedad. Esto puede suceder en cualquier país, puede ser un país muy desarrollado, pero no tenemos que reclamar en esta ocasión la característica de que haya una persecución o un tirano. Bastante tirano es la enfermedad, bastante tirano es el dolor. Supongamos la persona que está agobiada por el dolor de una enfermedad terminal. Si esa persona no tiene absolutamente ninguna creencia en que hay algo más allá de la muerte, Y le dicen, te quedan 6 meses, pero en estos 6 meses, el tiempo que logres estar consciente, es decir, cuando los analgésicos que te estamos dando, que son fortísimos, te permitan estar despierto, vas a sentir simplemente que el mundo da vueltas y que nada tiene sentido. Te esperan 6 meses de eso. ¿Quieres eso? No, yo no quiero eso. Mátenme de una vez. Eutanasia. Eutanasia, es obvio. Si no hay nada después de la muerte, si no voy a poder producir absolutamente nada, si no voy a disfrutar nada de estos 6 meses, si estos 6 meses de dolor y de gastos y de incomodidad y de indignidad, entre comillas, porque se supone que es indigno verse reducido a la condición de enfermo terminal. Si lo único que me esperan son 6 meses de indignidad y de dolor, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No hay sentido. Eutanasia. Si la persona, en cambio, tiene una visión pascual, si esa persona es genuinamente un creyente, entonces ve las cosas de un modo muy distinto. En este bendito año 2014, nuestra Iglesia Católica tiene la canonización de un santo que sufrió muchísimo, pero muchísimo, los últimos días de su paso por esta tierra, Juan 23, actualmente el Beato Juan 23. Se sabe muy bien que Juan 23 murió de un cáncer con unas dimensiones de dolor gigantescas que tenían que ser peores en la época de él. Estamos hablando de finales del año 1962 y comienzos del año 1963, hace 50 años. Los dolores terribles. En más de una ocasión, según cuentan los biógrafos, el Santo Padre se desmayaba literalmente por el tamaño de dolor. Pero qué diferente cuando la persona tiene una mirada puesta en la Pascua de Cristo. Entonces mi dolor no es simplemente un fracaso que yo tengo como ser humano. Mi incapacidad de pensar, porque la mente está nublada por tanto dolor, no es un fracaso de mi cerebro. Mi cuerpo, lacerado por la enfermedad, demacrado y hundido por el cáncer, deformado por los múltiples tumores, no es un espectáculo grotesco, es mi unión con la cruz de Jesús. ¡Qué distintas se ven las cosas de esa manera! Y por supuesto, Juan 23 no estaba esperando únicamente las últimas 4 o 5 semanas, los últimos 4 o 5 meses de dolor, y después de que terminen todos esos dolores, el vacío y la nada. Él estaba esperando lo mismo que nos enseñó a través de su pontificado, lo mismo que repetimos en la misa. Creo en la resurrección de la carne. Es decir, este dolor no tiene la última palabra. Eso tiene una fuerza increíble. Sin la resurrección, eso no existiría. Pasemos a la letra E. La palabra clave es mejor y ahora estamos en la letra E. Con la letra E recordamos otra palabra, la palabra esfuerzo. Es algo parecido a lo que hemos dicho sobre el miedo. Solo que el miedo muchas veces se presenta como una especie de compresión que viene desde fuera, que nos asfixia, que nos aplasta, que no nos deja margen de maniobrar. En cambio, cuando nosotros hablamos del esfuerzo, seguramente nos consideramos un poco más libres. Pero bien analizadas las cosas se parecen mucho un tema y el otro. No las palabras, por supuesto, pero sí se parecen muy bien estos dos temas y ya vamos a ver por qué. Pensemos en un esfuerzo, por ejemplo, por mejorar un país, un esfuerzo por mejorar la sociedad. Cualquier persona que haya intentado hacer algo serio por alguien, inmediatamente tiene que enfrentar la ingratitud, tiene que enfrentar la incomprensión, tanto que hay un chiste que dice, ninguna buena obra queda sin castigo. Cualquier persona que intente seriamente algo bueno por la humanidad, pronto encontrará incomprensión, envidia, malos entendidos, ingratitud. Son tantos los ejemplos que casi no es necesario enumerarlos. Y la pregunta es, ¿de verdad puede uno sostenerse en el esfuerzo por lograr un bien si uno cree que esta vida es todo? Si esta vida es todo, ¿cuál es el cambio que yo puedo traer? ¿Cuál es el esfuerzo? Muy grande. ¿Cuál es el cambio? Muy pequeño. ¿Y la duración de ese cambio? Muy incierta. Entonces, uno tiene capacidad de esfuerzo. Lo que muchas veces no tiene es aliento. Y se necesita muchísima fuerza, no solamente exterior, sino sobre todo fuerza interior para atacar los grandes problemas de nuestro tiempo. Mira, como están las cosas, casi no importa a qué país del mundo tú vayas, vas a encontrar quejas sobre la corrupción. Corrupción en el gobierno, en Alemania y en Francia, y en Suecia y en Rusia, y en Ucrania, que está muy en las noticias en estos días, y en Canadá, y en Australia. No es problema de qué tanto dinero haya circulando. No es un problema del tamaño del Producto Interno Bruto. Es un problema de lo brutos que somos los seres humanos. Es un problema de la dureza del corazón humano. Es un problema de la codicia. Es un problema de lo vengativos, de lo irresponsables que somos. Entonces, ¿cómo sostener el esfuerzo por la virtud cuando uno se siente anegado de mediocridad? Cualquier persona que haya estado cerca al gobierno, ya se trate del gobierno público, o ya se trate incluso del gobierno de una empresa, si tiene tamaño más o menos mediano o grande, de inmediato se encuentra con eso. Es apabullante, creo que esa es la palabra, es apabullante llegar a algunas grandes empresas, algunas grandes organizaciones, y no excluyo la iglesia, llegar a algunas grandes organizaciones y sentir que se nos van las fuerzas. ¿Realmente tiene sentido? Muchos cristianos ponen grandes esperanzas en el Papa Francisco y siempre se enumera entre los principales objetivos de su pontificado depurar la curia, limpiar la curia, purificar la curia. Yo no tengo datos cercanos sobre qué tan corrupta o no corrupta esté la curia del Vaticano, pero hay una nueva orden de captura para uno de los monseñores que estaba ligado con este asunto de los dineros del llamado Banco Vaticano. Eso desalienta. Es decir, imaginémonos un sacerdote tratando de hacer las cosas bien en su parroquia y enterándose de que el obispo es un corrupto y enterándose de que en el Vaticano se roban plata. Y eso que los tiempos que nosotros vivimos son muchísimo más sanos, infinitamente más sanos que otros tiempos que la iglesia ha conocido. Yo no sé cómo pudo sobrevivir el cristianismo los siglos 14, 15, 16. Es una cosa escalofriante. Esa corte de los papas en Aviñón. Esas montañas de corrupción que sucedían ante los ojos de mucha gente. Ahora bien, como también dijo el Papa Francisco, en medio de esas grandes curias también hay santos. Yo de eso no tengo duda. Ahí también hay santos. Pero esas excepciones vienen casi a confirmar la regla. Y yo hago una pregunta, ¿de dónde se sacan fuerzas? Cuando sientes que tienes que luchar contra semejante leviatán, cuando se te viene encima ese monstruo apabullante, cuando el pecado simplemente se convierte en la norma y no pecar se convierte en la excepción, y una excepción que es castigada con el desprecio y con el ridículo. Entonces, ¿qué esperanza queda, por ejemplo, para el sacerdote que trata de hacer las cosas bien? ¿Qué esperanza queda para un padre de familia que después de gastar toda una vida tratando de educar bien a los hijos, descubre que sus hijos prácticamente ya no tienen la fe que él o que ella tenía? Ya no la tienen. Ya no viven de acuerdo con eso. ¿En dónde quedaron mis esfuerzos? ¿Cómo seguir orando? ¿Cómo seguir predicando? ¿Cómo seguir trabajando por un mundo mejor? Cuando aparecen por todas partes los ejemplos cínicos del pecado y escasean en todas partes los ejemplos de virtud. Uno se da cuenta que en la brevedad de la vida humana y ante la magnitud de esta clase de problemas, lo único que se puede sentir es un desaliento infinito. Y ese desaliento lo tienen tantas personas hoy y está llegando a unas capas tan jóvenes de la población que la norma actual es que la gente no quiere tener hijos. Así de sencillo. No estoy hablando de gente de 40 años ni de 30. Estoy hablando de gente de 20 años y estoy hablando de adolescentes que ya tienen claro disfrutar sexo todo lo que se pueda, pasarla bien todo lo que se pueda, turismo y logros profesionales lo que se alcance, hijos, hijos, ¿para qué hijos? ¿Para qué hijos? Parece una empresa tan desesperada apostar por el futuro que nuestra sociedad está apostando por el suicidio, un suicidio colectivo. Nadie piense, por favor, que cuando se suavizan ciertos controles de inmigración o ciertos controles de viaje, es que se volvieron de repente benevolentes los países llamados desarrollados. Ese suavizar de los requisitos es una manera de empezar a despertar ante una terrible pesadilla. Nadie tiene, literalmente, nadie tiene ni la más remota idea de qué va a pasar con el sistema pensional en el mundo, dentro de 15, dentro de 20 años, dentro de 30 o 40 años. Nadie tiene idea. El sistema bancario está en una situación mucho peor de lo que ustedes y yo podemos entender. Mucha gente está empezando a ahorrar en medios ajenos al aparato financiero, porque presienten una catástrofe global. Medios ajenos es ahorrar en términos de oro o en términos de bienes raíces o cosas parecidas, obras de arte, gente que está metiendo bastante dinero en obras de arte como un seguro, gente que está comprando oro como un seguro. Por eso, porque el sistema financiero en este momento está en una credibilidad mínima. Y resulta que la ley obliga a que se entreguen porcentajes escandalosos de la nómina, o sea, del sueldo de la gente, para el sistema pensional. Pero ¿sabes por qué hay que entregar ese dinero? Porque ese es el dinero para pagarle a los que ahorraron hace 20 y 30 y 40 años. Nadie sabe quién va a pagar las pensiones de los que ahora están dando esas cuotas. Entonces el futuro aparece en unos tonos extremadamente oscuros y el esforzarse y el apostar por ese futuro cada vez parece una empresa más loca. Lo único que parece razonable es pegarse al presente, disfrutar el presente y estar listo para eutanasiarse. Esa es la lógica de millones y millones de personas en Europa. Esto no me lo estoy inventando. Esa es la lógica. Aferrarse al presente y cuando todo falle, suicidarse. ¿Cuántas noticias de suicidio por razones financieras, por razones económicas he leído yo de diarios italianos en el último año? Así de sencillo, se disfruta la vida mientras se pueda y cuando el banco me diga, ¿sabes qué? Parece que no se va a poder, parece que vamos a tener que quedarnos con tu casa. Bueno, pues ahí se la dejo con un cadáver, adiós. Ese es el mundo. Entonces, ¿quién puede apostar por el futuro? ¿Quién puede sembrar? Si nadie siembra virtud, si nadie siembra esfuerzo, si nadie siembra cariño, que esa es la cosecha más larga. Tú empiezas a darle cariño a un bebé y ¿cuándo lo vas a cosechar? No se sabe. Hay veces que ese bebé ya tiene 50 años y nada que devuelve el cariño. Esa cosecha no se sabe cuándo va a llegar. Pero bueno, se supone que hay que sembrar cariño. Pero ¿quién va a sembrar si no va a haber? Eso es muy difícil. A menos que tú tengas una convicción de que tú trabajas para la eternidad. Los que sienten que están trabajando para la eternidad son los únicos que construirán futuro. Y les tengo una noticia muy triste. Globalmente hablando, la gente que está trabajando para la eternidad como ellos la entienden, se llaman los musulmanes. Ellos están trabajando para la eternidad. Los cristianos no, la Europa cristiana no. Los jóvenes católicos, protestantes, en América Latina, no. Los que están trabajando para la eternidad, su modo de entender la eternidad son los musulmanes. Entonces hay ahí preocupaciones. Entonces, ¿cómo sembrar si no voy a ver? ¿Cómo sembrar eso? ¿Cómo lograr eso? Una cosa que es impresionante, si uno revisa la historia del pueblo judío, especialmente en la época de la Edad Media, es ver la increíble obstinación de esta gente, por ejemplo, enseñando la Torá, la ley de Dios, lo que nosotros llamamos el Pentateuco fundamentalmente, enseñando el Pentateuco incluso de memoria y en hebreo o en otras lenguas también a los hijos. Es decir, mientras que el mundo iba resolviendo sus cosas, mientras peleaban los principados alemanes y los reinos de no sé dónde y los condados de no sé más, estos judíos sacaban siempre un tiempo para sembrar la Torá en sus hijos y en sus nietos. ¿Y esa siembra para cuándo? No sé, pero la va a necesitar. Así que hay que sembrarla. Solo el que tiene una perspectiva de eternidad será dueño del futuro. Y el que pierde la fe en la resurrección, únicamente le queda la fe efímera en el placer inmediato, en la hora presente. Por supuesto, eso es declararse de entrada un perdedor. Entonces ya se da uno cuenta que solo el que cree en eternidad y solo el que cree en resurrección hará el verdadero esfuerzo, y esa es la letra E. La letra J de la palabra mejor corresponde a la palabra justicia. Muy parecido a lo del esfuerzo. ¿Quién trabaja por la justicia? Sobre todo, ¿quién trabaja por la justicia que no le beneficia inmediatamente? Si uno se ve metido en un problema entre personas o entre particulares, pues uno pelea por lo suyo. Si alguien pretende robarme algo que me corresponde, qué sé yo, por una herencia, por una compra, por un contrato, pues yo daré la pelea. El problema no es ese. El problema es que hay una especie de círculo vicioso en la justicia que es muy parecido al círculo vicioso del sistema financiero. Vamos a explicarlo. El círculo vicioso del sistema financiero está bien resumido en aquel chiste: para que te presten dinero, tienes que demostrar que no lo necesitas. Tienes que demostrar que tienes mucho para que te presten. Por supuesto, eso condena al que no tiene recursos a tener todavía menos recursos. Es decir, el sistema financiero está hecho para que el rico sea cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. Pero repito, este no es solo un problema del sistema financiero. Este es también un problema de la justicia. Como lo está demostrando, y por favor no hagamos ningún comentario ni en un sentido ni en otro, simplemente tomamos los datos, como lo está demostrando el caso del señor alcalde de Bogotá, de apellido Petro, cuando una persona tiene muchísimos recursos legales, tiene muchísimas maneras de defenderse y tiene muchísimas maneras incluso de suspender una sanción. Fíjate que se parece al sistema financiero: el que tiene mucho dinero logra más dinero, el que tiene muchos recursos legales logra mayor protección legal. Y el que no tiene recursos legales, entonces se cumple lo que dice Cristo: al que no tiene se le quitará incluso lo que tiene. Entonces, el que no tiene recursos legales apenas tendrá un abogado de oficio que no hará nada, lo cual lo llevará a una condición legal incluso peor, porque cuanto peor sea tu condición, cuanto peor sea tu hoja de vida, pues peor va a ser también la defensa que logres en un círculo que no es un círculo, sino una espiral descendente. Esto quiere decir que muchísimas personas que no tienen recursos legales, que no están amparadas por la ley, están condenadas no solo a carecer de ese amparo en este momento, sino a que su situación empeore, porque de hecho cada vez más meterse con esas personas es meterse en un problema. Observemos lo que está sucediendo en los Estados Unidos de América ahora mismo. Estas son noticias candentes, noticias de absoluta actualidad. Resulta que en muchísimos estados, quizás todos de Estados Unidos, de alguna manera está permitido el aborto voluntario. Muchas personas de distintos credos, pero sobre todo personas cristianas y católicas, en ellas incluyo católicas, ni más faltaba, muchas personas cristianas han tomado como una forma de apostolado situarse cerca de los abortuarios, no se les puede llamar clínicas, a esos lugares de muerte, situarse cerca de los abortuarios para hablar a las personas que se acercan ahí, sobre todo en el caso de las mujeres que se puede presumir que están embarazadas o que de hecho se les nota que están embarazadas. A ver, si estás cerca de la puerta de un abortuario y ves llegar una mujer embarazada, ¿cuál es la siguiente escena? Es obvio, ¿no? Entonces, personas del movimiento pro vida, pro life, como dicen ellos, han tomado ese tipo de apostolado, que si lo miras bien es una lucha por la justicia, es una manera de defender el derecho primero y fundamental a la vida en la persona del no nacido, es una manera de defender esa vida. Ahora miremos la gran justicia norteamericana de qué lado se pone en ese caso. Sucede que si una mujer embarazada se acerca a un abortuario y se le acerca a alguien del movimiento pro vida con una carpeta bien grande diciéndole, mire, esto es lo que le van a hacer a su bebé, y le presenta fotos de cómo trituran a los bebés la sangre, cómo los queman, cómo muchos de esos bebés cuando nacen todavía tienen algo de vida y toca terminar de rematarlos. Uno de estos doctores, esto es escandaloso y repugnante decirlo, pero él decía, si el bebé logra salir con vida, lo más sencillo es cortarle la espina dorsal. O sea, como el que acaba con cualquiera. Ese es el tipo de gente con la que estamos tratando. Pero atención, eso produce dinero, porque a esos doctores alguien les paga. Y parte del dinero que reciben esos doctores viene del gobierno federal. Hay una agencia que hace un daño incalculable, incalculable, que se llama Planned Parenthood. Algo así como paternidad planeada. Planned Parenthood. Planned Parenthood recibe millones de dólares del gobierno federal. Es decir, que para ellos, si la gente dejara de abortar, dejarían de entrar esos millones. Así de sencillo. O sea que si los del movimiento Provida están ahí a las puertas de tu abortuario y logran que muchas mamás dejen de abortar, el negocio se va dañando. Entonces, ¿qué han hecho estos seres humanos? Aunque yo dudo que sean seres humanos, pero ¿qué han hecho? Pues han puesto una demanda diciendo que esa acción de los activistas Provida equivale a acoso. Es decir, que si una mujer embarazada se acerca a un abortuario y una persona pacíficamente, empezando por saludar y por preguntarle si tiene tiempo, si una persona se acerca y pacíficamente le dice, quiero hablar con usted, ya la está acosando. Y por lo tanto está interfiriendo con los derechos reproductivos de la mujer. Y por consiguiente, hay que definir lo que ellos llaman una burbuja, una bubble. Hay que definir una burbuja, una amplia burbuja alrededor de los abortuarios, de manera que nadie provida, realmente se trata de crear una burbuja de muerte, ¿no? Una burbuja donde solo reina la muerte. De manera que nadie provida puede entrar ahí. Porque si tú eres provida y entras a esa burbuja, entonces tú estás impidiendo el derecho de la mujer a abortar. Es decir, si eso no es satánico, yo quiero saber qué es satánico. Por eso cuando la gente me habla de satanismo y de las figuras de calaveras y de cadenas, yo digo, mira, ese es un juego, ese es un pasatiempo para el diablo. Las calaveras, las cadenas y los ritos satánicos, a pesar de su crueldad, son un juguete. La acción más espantosa del demonio está en esas máquinas de muerte no solo en los abortuarios, sino en otros mecanismos de los cuales podríamos hablar, como el tráfico de niños, el turismo sexual y muchas otras cosas espantosas. Pero lo que quiero destacar es cómo en un país que supuestamente se precia de su sistema judicial y de la neutralidad de su sistema judicial, en este momento se está debatiendo si una persona puede acercarse a otra en la calle para decirle, no mate a su niño. No le puede decir eso, porque si le dice eso, a la persona que meten a la cárcel es al activista pro vida. Te vas para la cárcel porque interferiste con el derecho de la otra persona. Así está el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que en esas condiciones, ¿qué es luchar por la justicia? O sea, ya es bastante esfuerzo mental, emocional y moral el que hay que hacer para salir uno de su casa y pararse cerca de un abortuario a que le pase cualquier cosa. Porque como ha sucedido muchísimas veces, especialmente en Barcelona, que yo sepa, a estas personas pro vida les hacen de todo, de todo. Les arrojan excrementos humanos, les escupen, los insultan en público, se les burlan, todo lo que sea. O sea, ya se necesita tener un poco vocación de mártir para acercarse a un abortuario de esos. Pero ahora no solo se necesita soportar insultos y escupitajos, también se necesita estar preparado para aguantar cárcel. En esas condiciones, ¿quién queda para luchar por la justicia? ¿Quién puede tener alientos de decir, se está conculcando el derecho de los no nacidos, hay que hacer algo, hay que hacer algo? ¿Quién queda? Es decir, qué nivel de heroísmo, qué nivel de resistencia psicológica, qué nivel de amor a la humanidad hay que tener? ¿De dónde sacas ahora razones para seguir en una lucha de esas cuando el mismo gobierno no solamente paga jugosas cantidades a los que matan, sino que está dispuesto a encarcelar a los que quieren impedir esa muerte? ¿De dónde sacas vigor? Si uno no hace esas cosas por puro amor a Dios, no hay manera de que las haga. Es decir, como están las cosas, y seguramente esto se va a agravar todavía más, como están las cosas, solo aquellos que tengan su corazón puesto en Dios, solo aquellos que puedan repetir, como decían los santos, por ti y porque te amo, solo ellos serán capaces de soportar las cosas que están por venir en términos de lucha por la justicia, sobre todo la lucha por la justicia de los menos protegidos. Entre usted a luchar contra la mafia, entre usted a luchar. ¿Cuántos casos tenemos? También en nuestro país. Yo conocí hace unos meses que estuve dando un retiro en uno de los seminarios de la Arquidiócesis de Medellín. Conocí el caso de un sacerdote que ya lo habían tenido que cambiar 3 veces. Porque este sacerdote tiene un don especial para los jóvenes. Y eso es malísimo. Si el sacerdote tiene un don especial para los jóvenes, entonces los jóvenes empiezan a entrar en actividades como hacer deporte. Los jóvenes se ponen a hacer deporte, se ponen a hacer teatro, se ponen a hacer música y dejan de drogarse. Entonces, donde llega ese sacerdote, se daña el negocio de la droga. Entonces, donde llega ese sacerdote, empiezan las amenazas de la muerte. Cura desgraciado, se larga de aquí. Nos está dañando el negocio. ¿Quién tiene el valor para seguir peleando por la justicia en esas circunstancias? Entonces, ¿qué toca hacer? Hay que conseguir un cura que no tenga ningún atractivo para los jóvenes, para que los jóvenes estén lejos de la iglesia, estén lejos de Cristo, estén lejos de la moral y estén cerca del que vende droga. Ese es el que le sirve, ese es el sacerdote que le sirve. Este tipo de ejemplos que he conocido de primera mano me sirven, entre otras cosas, para derrotar, si fuera necesario, la idea que planteábamos al principio. ¿Te acuerdas que había gente que decía, construyamos una ética simplemente desde la razón? ¡Qué ingenuidad, por no decir qué tontería o qué estupidez! Una lógica y una ética únicamente desde la razón. Vete a las cortes norteamericanas y verás cómo esos jueces, respetadísimos, y para la gente respetabilísimos, no son capaces de discernir si toca encarcelar al que mata bebés o al que trata de defenderlos. Así está la razón humana. Y tú me dices, ¿tú tienes cara de decirme que una ética racional va a cambiar el mundo? Cuando el mundo está así, cuando un juez no termina de decidir con claridad si hay que matar al doctor que reconoce ante cámaras de televisión que con unas tijeras le corta la espina dorsal a un feto recién nacido que todavía respiraba, ese no se sabe si hay que meterlo en la cárcel. Pero al que se acerca para decirle a una mujer que no aborte, a ese sí, derechito, ese sí está claro. En este mundo donde estas cosas suceden, ¿tú crees que una ética racional, tú crees que una alta disquisición y una argumentación va a lograr cambiar las cosas? El que no tenga una fe viva en Dios, el que no haga las cosas por amor a Dios, no va a poder sobrevivir. Así de sencillo. No se va a poder sobrevivir. Y no solo en esos casos extremos. El que no tenga un gran amor a Dios, ya no va a querer tener hijos. Vuelvo al tema de los hijos. ¿Por qué resulta que los hijos no es simplemente engendrarlos? Es sobre todo criarlos, por supuesto. Dime, por favor, ¿cómo vas a criar hijos cuando una marea de lodo se viene arrogante, apabullante, frente a ti y tus niños? Y muchos papás honestamente dicen, no fui capaz. Hice lo que pude, pero no fui capaz. No salió, no funcionó, no se logró. Por eso decía nuestro gran papa y profeta Benedicto, en una de sus llamadas profecías, decía el papa Benedicto, necesariamente la iglesia pasará por una época en que volverá a ser minoría. No hay manera de que llegue a ser mayoría un pensamiento que se opone tan diametralmente a los intereses de poder y de economía de gente tan numerosa y tan bien organizada. La letra O pertenece a la obediencia. Hay razones para seguir a Cristo, hay razones para imitarlo. Él nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cristo nos llama a que seamos discípulos suyos. Pero uno ve en estos momentos y con todos los ejemplos que hemos dado, uno ve que lo que le espera al seguidor de Cristo fue lo mismo que le pasó a Cristo. Es decir, cruz. El que quiera ser discípulo de Jesucristo, mira, puedes estar en la Santa Iglesia Católica, puedes estar en las Fuerzas Armadas, puedes estar en el gobierno, puedes estar en una empresa transnacional. Los niveles de corrupción que se manejan son increíbles. Yo les cuento que yo trato de dosificar los documentales y programas de investigación que leo, porque es que pienso que eso también puede enfermarme. Es que son demasiadas malas noticias. La industria de los alimentos es una cosa escandalosa. La manera como están diseñando la alimentación en el mundo. Es decir, nos están enseñando a alimentarnos para que seamos dependientes de un sistema de salud. Es decir, nos están enseñando a alimentarnos para enfermarnos, básicamente. De eso es de lo que se trata. El objetivo primordial es lograr que nosotros nos enfermemos, pero que nos enfermemos gastando dinero. Entonces, frente a todas esas malas noticias, uno se da cuenta que el que quiera ser un cristiano coherente no le puede esperar otra cosa sino la cruz. Pero si la cruz va a ser la última palabra, ¿cómo obedecer a Cristo? ¿Cómo tomar el camino de Cristo? Ni siquiera porque me vayan a encarcelar, que yo creo que hoy no me van a encarcelar a mí. No sé qué futuro me tenga Dios, pero yo presumo que hoy no me van a encarcelar a mí, creo. Pero yo hago una pregunta, es que no es solamente lo que me pueda suceder después, es también que la vida cristiana es un mensaje de esperanza, es un mensaje de alegría. El Papa Francisco lo ha dicho con una elocuencia tan hermosa. Me gusta tanto esta expresión que él utiliza en Evangelii Gaudium, su exhortación apostólica publicada a fines de noviembre del 2013. Como él dice, nada Y lo dice una persona que donde está ve las cosas con mejor claridad que la mía. Y dice el Papa Francisco, nada puede apagar la buena noticia. Entonces, cuando yo hablo de obediencia a Cristo, no significa simplemente voy a ser coherente, así me reviente, así estalle el mundo, así se me venga todo encima, voy a ser coherente. No es simplemente una resolución de la voluntad. Es que el verdadero seguimiento de Cristo es también júbilo, es también esperanza, es también alegría. De nuevo, no es simplemente una preceptiva, no es simplemente hacer caso. Es llevar un mensaje de gozo a esa mamá que ha abortado. Es llevar un mensaje de conversión que termina en esperanza y en alegría para ese médico que cometía abortos. Es llevar un mensaje de alegría y de esperanza para ese juez que no sabía discernir a quién tendría que encarcelar. ¿De verdad yo puedo ser eso? ¿De verdad yo puedo ser obediente a Jesús? ¿De verdad tengo esa fuerza interior? La mayor parte de nosotros tendremos que decir, suponiendo que yo lograra ser coherente, yo no veo de dónde me va a salir la alegría en un mundo tan corrupto, en un mundo tan decepcionante, en una sociedad que de tantas maneras frustra lo mejor que el ser humano trae. ¿Cómo ser obediente? Pues la única respuesta es que más allá de la cruz está la resurrección. En la segunda carta a los Corintios dice el apóstol San Pablo algo muy bello, algo muy hermoso, que está precisamente en la liturgia de las horas del día de hoy. Bendito sea Dios, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en medio de nuestras luchas para poder también nosotros consolar a los que están en toda tribulación. Es decir, Dios no es simplemente un profesor que está diciendo las cosas son así y queda demostrado este teorema. No es simplemente un capataz que me está diciendo usted tiene que hacer esto. Es un padre amoroso que sabe que la vida cristiana es muy dura y que me envía ese bálsamo de consuelo, esa esperanza. Y esa esperanza está fundamentalmente en la resurrección. Cristo me dice que lo siga. Y lo voy siguiendo, siguiendo, siguiendo y me doy cuenta que ese camino llega al Calvario. Y ahora, pues del Calvario al sepulcro. Y ahora, si todo acabara en el sepulcro, seguir a Cristo, obedecer a Cristo no tendría sentido. Pero si termina en la resurrección, quiere decir que las primicias de ese amor están en nosotros. Y de ahí sale la fuerza. Una cosa que a mí personalmente me da mucha, mucha alegría y mucha energía, que harto la necesito, por supuesto, es recordar en qué condiciones empezaron los primeros cristianos a predicar el Evangelio. Si nosotros sentimos a veces que quedamos apabullados por toda esa oleada de corrupción y de mediocridad y de todas las cosas que dije, ¿qué tenían que sentir esos primeros cristianos en la época de los mártires? En la época en que los grandes y más escandalosos pecados eran celebrados. Dime qué podía sentir un cristiano tratando de educar a sus hijas, de educar a sus hijos, un día después de que al emperador Nerón se le ocurre hacer una fiesta por toda la ciudad, porque las fiestas de Nerón tenían que ser a la escala de la ciudad. Y la gran fiesta que tenía que tener todo el licor y todo el desorden y toda la promiscuidad incluía un matrimonio. Se iba a casar el emperador Nerón. Pero ¿sabes en qué consistía el matrimonio de Nerón? Él era la novia. Además de todos sus características, Nerón era bisexual. Entonces él iba disfrazado de novia y la gente del Senado y los aristócratas y los grandes y los nobles tenían que reírse de buena gana y tenían que aplaudir la ocurrencia de que al emperador se le ocurrió vestirse de novia. Y tú estás con tus hijos y el desfile grotesco, repugnante, ese asco de fiesta pasa frente a tu casa. Y tú tienes aquí tus hijos y ahora edúcalos, edúcalos en la verdad y edúcalos en la santidad. Eso les tocó ya a los cristianos. Como decía muy bien Pablo VI, nosotros somos expertos en esto. Desde el principio la vida de los cristianos ha sido esa. Ver lo más repugnante, ver que nos restriegan en la cara lo más asqueroso y seguir fieles al Señor. Además, con la alegría de saber de qué lado está la victoria. Eso no se puede si uno no cree en la resurrección. No es posible. Y la última es la R. La R de regalo. Es un regalo, es una gracia. Porque la vida de Cristo resucitado, que es verdadera victoria sobre la muerte, esa vida de Cristo está más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Mira lo que dice San Pablo. Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre. Y nos dice también el mismo apóstol, esta vez en la carta a los Efesios, Dios nos da mucho más de lo que podemos pensar o de lo que podemos imaginar. Esa es la resurrección. La vida de la resurrección, de la cual ya nosotros tenemos principio por nuestro bautismo, es la vida de aquel que no solamente siente fuerza para pelear contra todo lo que le manda el mundo, contra todo lo que le manda el demonio y contra todo lo que le manda la carne, no solamente siente fuerza, sino que en medio de ese combate ya tiene la degustación de la victoria. Ahora yo hago una pregunta. ¿Sí conocemos nosotros esta alegría? ¿No será que tenemos que pedirla más? ¿No será que tenemos que orar más? También para pedirle al Señor lo que dice el Salmo, alegra mi corazón con tu auxilio. ¿No será que tenemos que pedirle más al Señor? Dame, como decía San Pablo también, ojalá tenga yo una viva experiencia del padecer de Cristo y una viva experiencia de su resurrección. Esa frase le impactó tanto a San Ignacio que la escribió en su autobiografía, la escribió en sus escritos autobiográficos, quiero decir, está. Eso decía San Ignacio tomándolo de San Pablo. A nosotros nos falta eso, porque es que sin eso no vamos a poder sobrevivir. Sin eso no puede haber vida cristiana. Sin eso, un día los papás se cansan y dicen, mire, hagan como se les dé la gana, porque yo ya hice lo que pude con ustedes. Sin eso, no se puede luchar hasta la última hora. Solo los que tengan experiencia viva del amor de la cruz y de la gloria de la resurrección seguirán siendo cristianos cuando termine este siglo XXI que se anuncia tan convulsionado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con mucho cariño.
Gracias.
Con mucho cariño.
Está 28.
Tema 28. Muy cortica. Muy cortica, dice Luis. ¿Cuándo es la próxima? Gracias.